Nuevamente en el aire, la cruda verdad. Quiero recordarle a nuestro amable oyente que en el día de hoy, domingo 12 de marzo de 2017, estamos por emitiendo nuestro programa La Cruda Verdad por cuarto año consecutivo. Y siempre nos recordamos de eso porque es muy difícil mantener un programa así tanto tiempo. Para la opinión pública, ¿verdad? En este momento está con nosotros el ingeniero Diego Tonina y el co-conductor, el señor Alberto Ledesma. Alberto, querías hacer un comentario, también preocupado por este tema de la. Nos está diciendo acá el ingeniero Diego Tonina que la avenida de Macri obedece a que.
Ah, no, pero te voy a completar. Ya vinieron tres emisarios de Macri. Vinieron hace 10 días, se reunieron, en realidad que se reúnen con el gerente de Carte, porque Carte prácticamente no participa, ¿verdad? Según la versión, el que maneja este país es Ortiz, un tal Ortiz, uno de sus gerentes, ¿verdad? Él es el que maneja. Vinieron tres emisarios de Macri, vinieron en avión, se fueron otra vez el mismo día donde ya se cocinó este tema.
La construcción de la Ñacuá.
Sí, pues la Argentina necesita eso. O sea, y también el tema de la deuda de Yacyretá, que le pertenece a los patrones de Macri, que es el grupo italiano FIA, dueño de Indesit, que es la que construyó en parte, la constructora de la FIA es Indesit.
Y la que tiene una demanda contra Yacyretá.
La que reclama hace de la década del 90 una deuda.
Con el nombre de Eriday.
Eriday era el
consejo. Que es la fusión de Impregilo con Dumec, esta otra empresa francesa.
Dumec.
Dumes.
Bueno. Entonces, ellos, ¿cómo se manejan? Con un lobista. O sea, no, es que se manejan a través de la Cancillería. Macri. Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Estos presidentes que carecen de nacionalismo, que son presidentes puestos por las grandes corporaciones, como aquella es, como le dice a Menem, le dice el representante del grupo Clarín, de toda la televisión, cuando Menem le dice, yo soy el presidente, le dice Menem. Y sí, ese es un cargo de segundo orden, le dice. Porque verdaderamente las que mandan son estas corporaciones, estas grandes corporaciones, que te tumban un presidente en 24 horas.
Ingeniero, volviendo a Yacyretá, porque es preocupante y necesitamos que la opinión pública
ya, tenga, ese ya está todo cocinado.
Tenga un conocimiento y, aproximado de lo que va a ocurrir.
Y viene Macri, viene exclusivamente sí. Para finiquitar el caso.
O sea que estás diciendo, estás confirmando que Macri viene para confirmar la construcción del Añacuá, pese a que el gobierno oficialmente dice que no va a haber ninguna obra hasta tanto no se arregle la cuestión de la deuda. Estás diciendo, ingeniero, de que viene, su presencia confirma que Añacuá se va a construir.
Sí, señor.
Y que hay aquí lobistas paraguayos.
Un lobista.
Que está...
Ya está todo cocinado.
Está trabajando al máximo para que eso ocurra. Es más, hay una preocupación también de que esta empresa, Impregilo Dumez, que se juntó con Eriday, en donde está el grupo Macri, va a ganar esta demanda que le está haciendo a Yacyretá por 800 millones de dólares más o menos.
En un arbitraje.
En un arbitraje. Alberto tiene un comentario.
¿De quién es el arbitraje? Atendé bien dónde está el arbitraje. El arbitraje está en los Estados Unidos y el arbitraje es el Centro Internacional de Acuerdo y Arbitraje, es del Banco Mundial.
¿El Centro Nacional de Comercio es?
No, el centro, ese está en París.
Bueno, ahí se está arbitrando, pero hay un amparo que hizo la justicia argentina con respecto a la... Y está un poco congelado eso ahora. Pero la información que se tiene acá es que sí van a conseguir cobrar por esa deuda al gobierno argentino. Unos 800
mil. No, al gobierno argentino, a Yacyretá.
Y sí, bueno, a Yacyretá, fantástico.
A Yacyretá es lo que le van a cobrar.
Vos que manejás, general, sí. Eso terminamos pagando nosotros también, ¿verdad?
Pero por supuesto, toda nuestra energía se va para la Argentina y ese dinero se usa para pagar una deuda inexistente. O por más que exista, es una deuda sobrevaluada y totalmente interesada, que va a ir a engrosar el patrimonio de un grupo familiar, ¿verdad? como ocurrió ya.
Y te voy a decir más, para que sepa. Ya este lobista, que no es del gobierno argentino, es paraguayo, que hace lobby por Macri, porque acá en La Plata es para Macri, para los patrones de Macri, para el papá de Macri. ¿Entendés? Le dijo ya a unas cuantas empresas, van a trabajar, muchachos. ¿Entendés? Vean ya, porque, o sea, que ya está Iguaú, que estos tres funcionarios o empleados de Macri que vinieron.
O sea, parece que le veo todo al lobista, ese, así él habla.
Le dijo, van a trabajar, y inclusive le dijo, vamos a hablar con estos tres argentinos que vinieron, y después no pudieron, estuvieron esperando todo el día, no, ya se tienen que ir, ya se fueron, muchachos, pero ya está todo arreglado, porque estos argentinos vinieron en el día, se fueron en el día, ¿verdad? Así como Ani Macri en el día y se ahorra en el día, ¿entendés? Pero ya está todo, inclusive le dicen, no, van a trabajar, muchachos, estén preparados, va a haber trabajo. Mira, mientras la ciudadanía no salga a la calle, te van a hacer lo que quiere, porque yo, el paraguayo te respeta cuando te tiene miedo. Si no te tiene miedo, no te respeta, se sube encima y ya está todo cocinado. Acá vos, por ejemplo, querés decir, ¿cómo le mantiene a este tipo de la ANDO, de esas otras instituciones? Y bueno, el problema es fulanito, el gerente, él es el que protege todo. O sea, no es el presidente de la República verdaderamente el que administra lastimosamente la República del Paraguay.
Pero esto, ingeniero, se está presentando como algo beneficioso para que va a haber fuente de trabajo. No importa que se eche por la borda la Constitución ni al tratado, ¿verdad? Cierto es que se va a sacar un beneficio acá para que la gente pueda trabajar. Así están presentando.
Claro, así le presentan a las grandes, a algunos empresarios, para que por ahí no griten, o no levanten su voz, o no hagan una protesta, o no hagan así como yo te estoy contando a vos. Yo no sé si vos ya sabías esto. Desde que ya vinieron los argentinos y ya. Y ya está, porque no es que habla el canciller, no, es figura decorativa ese. Acá habla el lobista con Macri, así como yo estoy hablando con vos, y le habla al gerente de cártel.
Vamos a ver, Alberto, si tienes algún comentario al respecto, con tu experiencia yo, de tanto trajinar.
Terugo es el lobista, entonces es un tipo duro, Terugo. Realmente la gente no le conoce. Así como el ingeniero Río Tonina decía, él habla así, ya está todo, muchacho, ya. O sea, que una vez, quiero contar nomás una experiencia y hacer una infidencia, ¿verdad? Como dice Humberto Rubino, no soy cura. Nos vamos a Washington y Guasmonsi, el presidente. Y entramos en una zapatería que se llama Floor Shame, que es una zapatería donde todos los reyes, todos los presidentes, toda esa... No te hablo de las estrellas de Hollywood que tienen otro estilo de vestirse. Te hablo de una zapatería que le viste a los monarcas,
los clásicos,
a los jeques árabes, a los senadores americanos y los grandes corporacionistas. Y esa zapatería está en Washington, D.C. Tiene varias sucursales, ¿verdad? Pero entramos al de Washington. Y Teruco insiste en comprarme un par de zapatos. Un par de zapatos, digo, para cuatro patas, ¿verdad? O sea, dos calzados. Y le compró a todo el mundo, le compró calzado. Nadie se negó. Y yo me negué. Entonces me aprieta del hombro Teruco y me lleva y me hace sentar y le llama al señor, que porque ahí tienen como una, en estas zapaterías grandes así, que son de,
se mide con precisión,
más que de lujo,
un medidor,
te traen algo y te miden el pie. No es que vos compras por que medís 42, 43, 44, no, si tu pie mide 44,9874, exactamente te hacen por el pie. Y me aprietan, me ponen la silla y paga el $1,200 pagó por el calzado. Y no me dio, me negué, pero no me dio ocasión. O sea, ¿qué pasó? Llegamos al hotel y yo me voy, agarro un taxi y me vuelvo ahí a la zapatería. Y me voy con mi viático, que porque el diario nos pagaba los viáticos.
¿De qué diario? ¿En qué diario
yo estaba? Estaba en el diario Noticias en aquel tiempo. Sí. Argaña vivía todavía.
¿De qué año hablamos, Alberto?
Y 94 por ahí fue. Y me voy yo y anulo el pago que hace Teruco. Y retiro los tickets y me hago una factura. Entonces hago una nota y le llevo a Teruco y le entrego en su... en el hotel. Y vos a las 3 de la mañana aproximadamente, escucho que alguien golpea a mí, la puerta de mi habitación, y salgo yo a ver quién a esa hora, y le encuentro parado a Teruco. Teruco Papalaro en la puerta, y se enojó conmigo, será, y me señala así con el dedo y me dice, de da se cuai se, me dice, andendere y cuai gina la se, se posiu, va esa pa se posiu, me dice. Y me toca así el... Y me asusté un poco, ¿verdad? Porque lo tomé como una amenaza de muerte. Pero no dije nada en aquel momento. Y le dije, no te enojes, le dije. Y hasta hoy cuando nos encontramos así, le digo, Teruco, mira el calzado, ¿viste? Igual uso, le digo él. Y no le permití que me pague el calzado. No le permití. Pero un tipo duro. Yo ahí le vi muy de cerca a Teruco. Con ese carácter, solos entre él y yo.
¿Y qué función él ocupaba cuando entonces?
Y él era el gobierno nacional. Exactamente lo que dice el ingeniero Río Tonina. Era el lobista.
¿De quién?
Él era diputado en ese momento. Pero más era lobista. Es un tipo extraordinario en gestionarte cosas. Y él estaba muy apegado cuando eso a Lino Oviedo. Y ocurrió todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? La muerte de Argaña, la subida a Cuba y todo un montón de circunstancias que fueron realmente muy trágicas para nuestro país.
Pero tenemos identificado entonces a lo vista este ingeniero Río Tonina.
Bueno, como vos le quieras llamar, pero yo lo que te quiero decir una cosa es que lastimosamente en estos casos no se siguen los canales que tendría que ser. Y el primero que viola este canal es el presidente de la República. Porque él tenía que decirle a los argentinos, no, ustedes tienen que hacer vía cancillería. Para eso está la cancillería.
Pero a veces vienen sin ni siquiera saber que sepa el presidente, hace un contacto, un vínculo sí, fuera del poder.
Sí, pero siempre
como
le
si
pasan.
Personal,
no, siempre le pasan el chisme. Siempre, siempre,
sabe siempre.
Siempre tiene que tener el visto bueno, el ok, aunque sea cuando está así como yo. Che, se va a hacer tal cosa. Te cubio. Hoy poná, le dice. Bueno, eso ya terminó. Ahí ya está. Hoy poná. Hacé nomás como se te da la gana. Y así se maneja este país. ¿Entendés? Entonces, no se hace la cuestión, no se va por los canales correctos. Entonces, todo termina en perjudicándonos a nosotros. Pero de cualquier manera, lo que te puedo contar es que esto se maneja así como maneja Macri. Él maneja, no maneja a través de su cancillería ni de su canciller tampoco. Le aparece así como una figura decorativa después, pero él personalmente maneja porque son negocios de su familia y de los patrones de ellos, ¿entendés? Que son las grandes corporaciones mundiales. Entonces ahí ya el canciller, el otro, el embajador, esos son secretarios, pero para servir
tereré. Pero ingeniero, es muy grave esto de que...
Nada fuera... es grave en este país, general. Sí.
Pero fuera de lo que oficialmente el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo,
pero cuántas está asumiendo, cuántas cosas no se han hecho de esta manera.
Sí, pero en muchos otros campos, pero en este en específico yo creo que resalta por su gravedad y es notorio y va a llamar la atención, porque va a ser muy grosero, ¿verdad? No puede ser, pues. Es decir, que nosotros no podemos allá asumir un papel de república. Esto pues llegó al colmo.
Y, pero no puede atendeme, ser, puede atendeme. ¿Sabe porque dónde está la esperanza y... nuestra? No, y acá no, quiero que el que conoce ser. El sistema acá, Alberto, me dé o no me dé la razón. ¿Qué es lo primero que hace Carter? Carter es electo un domingo, son las elecciones presidenciales, al día siguiente, a la mañana, sin que él tenga todavía la banda presidencial, ¿dónde se va? Se va a la embajada americana. La embajada americana ahí te entrega la hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta. Y con su famosa frase, mi gobierno va a ver con buenos ojos, ¿entendés? Te entrega su hoja de ruta. Si vos te salís de esa hoja de ruta, fuiste. Si vos cumplís su hoja de ruta, que ellos te ponen y ellos te condicionan. ¿Acaso Donald Trump al día siguiente de ser electo se fue a la embajada paraguaya en Washington? No, acá se va y recibe la hoja de ruta. ¿Qué le pasó a Lugo? No siguió la hoja de ruta. No siguió la hoja de ruta. Y ya te perdieron la confianza y fuiste ya. Olvídate. Y si seguís insistiendo, como dice el Ocurepí, sos boleta.
Ingeniero, es ciertísimo lo que él dice. Y acá vamos a hacer una triangulación, porque acá el general Pozo ha de saber, con sus años de experiencia en la Fuerza Armada. Por ejemplo, te invitan en Panamá para hacer una exposición. El Comando Sur le invita a Paraguay a hacer una exposición y le dice, le hablan al comandante de la Fuerza Militar y le dice, tenés una ponencia, tu gente tiene una ponencia en Panamá, y se va a hablar de este tema y esto es lo que tiene que decir. Y ya te entrega
el libreto, ya está hecho.
El libreto. Vos te vas a hacer la ponencia, pero lo que ellos te dicen tenés que hacer. Y decir, Lugo rompió totalmente ese esquema. En eso yo tengo que sacarme el sombrero a Fernando Lugo. No solamente ya dejaron de hacer eso, sino nunca sometió a las Fuerzas Armadas a ese tipo de cosas. Lógicamente, finalmente le cuesta el cargo. Esas cosas le cuesta el cargo a Fernando. Uno de los detalles que le cuesta. Sí. Pero acotarnos más general, para darte paso después. Todo esto que suponemos hoy, yo te puedo asegurar en un 90% que va a terminar. El general Pozo comentaba esta mañana que un grupo de 46 fiscales fueron destituidos por el presidente. Y acá tengo abierta la página del New York Times. Y efectivamente, 46 abogados fiscales fueron despedidos por el presidente Trump. Esto va a tener una implicancia enorme. De hecho, está habiendo, ingeniero, cambios.
Claro, es lo que
yo te dije. Y yo estoy, como decías vos al principio, creo que va a ser muy positivo para América Latina. Y me desilusiona tremendamente cuando veo que el mundo grita.
Ah, no.
Pero por favor.
Las grandes corporaciones de la guerra.
Claro, claro.
Es el libreto de la grande corporación.
Y está aprobado también lo que dice él ahora. Porque Soros financia esta manifestación a nivel mundial. Soros, él, uno de los grandes multimillonarios, megamillonarios de Estados Unidos. Pero está terminando eso. Y yo creo que el país en general tiene que, como decíamos al principio del programa, tenemos que entrar en el carril de la nueva manera de hacer política global, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de nosotros, de nuestra corrupción, de estos lobistas que siguen con el mismo viejo sistema, y tenemos que ver que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos,
protegernos
a nosotros, o sea, y no seguir pidiendo la intervención estadounidense, que ya anunció que ya no nos va a dar
pelota y no nos va a dar más plata, y ahí viene el problema.
Tengo un corte que hacer a pedido de nuestro técnico. Adelante, Mirgo.
Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís.